Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Película Plus, episodio número 116 con sus hosts de confianza, Riva Pop Music y Gaby Cam. Como siempre, con las mejores recomendaciones de series, de cine, de lo que nos encontramos de pronto, porque no todo es de se estrenó esta semana, hay que hablar, porque nuestra vida es el cine, nuestra vida son las series, nos encanta explorar y nos encanta venir a contarles qué encontramos en nuestras travesías, ¿no, Riva?
Así es, llegamos a este lugar bonito, lugar feliz de la semana y les cuento que en este episodio vamos a hablar de La Monja 2. Así es, uno de los personajes de terror más digamos que inquietantes de los últimos años regresa en una secuela de la cual les contaré más. Y también vamos a hablar de Mask Girl, una serie que Gaby Cam me tiene loca con que tengo que sí o sí ver.
De acuerdo, y por supuesto vamos a tener un invitado especial como cada episodio. En este episodio nos va a acompañar, junto con Mario Sekeli, nuestro compañero y colaborador en De Película, Alberto Guerra, protagonista de El Mantequilla, una nueva serie que no se pueden perder. Así que no se diga más, comenzamos.
Locación de película. Exterior.
Noche. Iglesia en Tarascón, Francia, 1956.
La última misa del día termina. Jax, el monaguillo, baja a regresar el vino de consagrar al sótano. Ve su pelota en la estantería y al bajar la patea. La pelota rueda hasta lo más oscuro del lugar para regresar misteriosamente a sus pies. Jax se queda mirando fijamente hacia el oscuro, cuando de repente, Valak, la monja demonio, se abalanza sobre él. De Película Plus. Películas.
Ok, esta escena es el comienzo de la secuela de La Monja, este personaje que está derivado, por supuesto, del universo del Conjuro. Salió por primera vez, no sé si lo sabías, mi querida Gaby, en El Conjuro 2, y todas las personas que lo vieron empezaron a comentar y a abrir la conversación a que quién era ese personaje y que por qué no tenía una película propia. Tanto así que fue presión de todos los fanáticos para que finalmente en 2018 llegara la primera película de La Monja. ¿De qué va La Monja 2? Recordemos que en La Monja 1 se logró, digamos, que contener la monja demonio cuyo nombre es Valak. Es muy importante decir el nombre, porque tú sabes, o no sé si no lo sabes, te lo cuento, cuando tú estás en un exorcismo lo que más se requiere y lo que se pide es saber el nombre del demonio para poder quitarle poder. Pero este es un demonio tan fuerte que no importa cuántas veces digas Valak, se va a salir con la suya.
No pasa nada.
Y toma la forma justamente de una monja, pues para aterrorizar aún más pues a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de los hechos de Rumania, la hermana Irene, que en ese momento estaba preparándose para ser monja, era una novicia, ya es monja oficialmente, y se retiró en un convento muy lejano en Italia como para tratar de olvidar los sucesos que había vivido con el cura a quien estuvo asistiendo en la primera película, que era Demian Bichir, además que en esta película ya no aparece, lastimosamente, pero la llaman...
Ya fue Demian,
que muchas gracias por participar, Demian, que todo bien.
Que bye, que ahí nos vemos pronto, sí.
Que ahí nos vemos. Entonces, llaman a la hermana Irene, que es Thaisa Farmiga, que curiosamente es la hermana de Vera Farmiga, quien es Lorraine Warren, protagonista de las películas del Conjuro. Entonces, llaman a Irene y le dicen, ok, te tienes que ir para Francia porque el Vaticano necesita que tú atiendas el caso de el demonio monja que es Valak. Pero ¿por qué si nosotros lo detuvimos en Rumania? ¿Qué pasó? No, pues está matando sacerdotes a diestra y siniestra. Como señal de aquí voy. Los demonios siempre dejan como esas huellitas, ¿no? Entonces, al llegar a Francia, Irene descubre que no está sola. Al lado de ella se escapó una de las chicas que también es novicia en el convento donde está, la hermana Debra, que es Storm Reed, a quien hemos visto en The Last of Us, un súper papelazo, y pues que ha ido creciendo como en el mundo de los jóvenes actores y actrices, y que me pareció chévere verla estrenándose en el terror como tal. Ella, te voy a contar un poquito de su personaje, o sea, ahí los voy hilando. Lo chévere de La Monja 2, antes de seguir, es que tiene varias historias como que funcionan alternamente y en las que hacia el final todo se une y se compagina perfecto. Entonces me gustó mucho eso. Pero bueno, hablemos de Debra. Debra es una novicia totalmente incrédula. Ella es escéptica y ella se va detrás de Irene porque dice básicamente, yo necesito un milagro para creer y ver si sí, esta es mi vocación. Entonces, pues, si usted va a enfrentar un demonio, allá yo voy con usted. Lo cual está bastante interesante porque cuando Irene llega a Francia empieza a tener encuentros con Balak, con el demonio, la demonia monja, y son las pistas que le hacen darse cuenta que en Rumanía, cuando ella estuvo a punto de morir y su amigo Frenchy la salvó, digamos, del influjo de la monja, pues la monja y este demonio se le metió un poquito. Entonces Frenchy está semi-poseído.
Ok, ajá.
Y gracias a...
Va bien, sí.
O sea, está chévere esto porque de verdad como que empiezan a pasar varias cosas que se hilan, no con la primera, o sea, si no has visto la primera película, no hay ningún problema, acá como que todo lo explican tan fácil y tan rápido que sigues adelante en estas varias tramas que tiene La Monja 2. Hay que decirlo, la primera película de La Monja no tuvo muy buenas críticas, como que había mucha expectativa por ser un personaje tan... tan contundente como que uno decía, ya lo ve, exacto, sí, además como que como que tú ves a la monja y impone tanto terror que uno decía, no, pues esto va a ser impresionante, pero la verdad la trama de la primera película estuvo medio flojita, como que el tema de los sustos no alcanzó a convencer y realmente ni a los críticos ni a la audiencia en general, me incluyo, como que gustó muchísimo. Pues, ¿qué te cuento? Después de que entonces llega Irene a Francia y se da cuenta de esto, vamos ahora con la historia alterna de lo que está viviendo Frenchy. Frenchy se fue a trabajar a un orfanato, bueno, no mentiras, un internado, una escuela de niñas, de señoritas, y ahí pues tiene una pequeña amiguita que se llama Sophie, que tiene una mamá que es la maestra, y bueno, ahí hay como que un enamoramiento, como un crush, y es súper bonito, y como que Frenchy quiere ya sentar cabeza. Él en la primera película era como conocido como un trotamundos, entonces él no estaba como en ningún lugar del mundo fijo. Pero en esta segunda película como que vemos que su motivación personal es ya como sentar cabeza. Pero ¿qué pasa cuando estás semi-poseído? Pues que las cosas no son tan fáciles. Y la monja, pues
pobre,
él sí
la
se cuenta.
Con la que siente cabeza.
Ajá. Exactamente, pero entonces es muy interesante lo que empieza a pasar, porque uno dice, ok, pero a todas estas, ¿qué es lo que está buscando la demonia monja? O sea, Balak, ¿qué es lo que está buscando? Ella quiere un poder, que lo van a explicar en la película, que viene del cielo, porque ella era un ángel que luego fue caído. Expulsado. Y que no pudo volver, exacto, no pudo volver al cielo. Entonces, no es que quiera volver al cielo, quiere venganza, pero entonces quiere venganza contra el mundo de los humanos. A través de una reliquia antiquísima, pues es que lo va a lograr, y ese es como el objetivo de por qué Balak está utilizando a Frenchy para encontrar un objeto en especial. No les voy a decir qué objeto es, no les voy a decir nada más, porque ya el resto lo tienen que descubrir. O sea, siento que igual les conté como una gran parte del grueso de la película, pero es que lo cool es eso, es que hay tres historias paralelas pasando, porque está obviamente la de Irene con la monja demonio, está la de Frenchy con la monja demonio, pero también como con querer rehacer su vida, y está la de la hermana Debra, que quiere creer, pero no sabe cómo. Entonces son estas tres historias que están paralelamente sucediendo, y esta película está dirigida por Michael Chávez, y de verdad que hizo un trabajo estupendo en entender los tiempos de tensión para cada cosa, porque además juegan con el concepto de, pues es que los demonios son infinitos y los demonios pueden estar tanto en Francia con la hermana Irene, como al otro lado del mundo con su tanito o con Perencejo. Entonces el nivel de terror que tú vas experimentando en la película está buenísimo, porque siempre sabes cuando te van a asustar en una película de terror, la música cambia, incluso la iluminación, tú ya lo percibes. En esta te lo juro que hay varias partes en las que estás todo el tiempo en tensión porque no sabes en qué momento suceden las cosas, y eso se agradece muchísimo si eres como yo, fanático del terror. Eso me gustó muchísimo, me parece que es una trama que sí está bien consolidada, está bien contada, además como que no cuenta nada de más ni nada de menos para una película de terror, y sí se explota un poquito más el tema de cada uno de los personajes. Conocemos mucho más el trasfondo de Irene también, de dónde viene, sus orígenes, y sabes que Storm Reid también me pareció una súper adición a este elenco, en el cual yo siento que ahora sí, como que cuando se acabó la primera monja, como que dije, uy, no, ojalá no hagan más. Esta, como que yo fui a verla con mis reticencias porque dije, uff, ok, ojalá no esté tan mala como la primera. No, me sorprendió totalmente. Y sí, incluso si nunca han visto La Monja 1, no la vean. Véanse La Monja 2, básicamente.
Ok, creo que me dijiste todo lo que necesitaba saber. Yo soy de esas personas que odió infinitamente La Monja 1. De por sí no soy muy fanática del terror, pero creo que el universo del Conjuro en particular, su problema y a la vez su virtud es que tiene elementos muy fuertes y elementos muy débiles. O sea, tiene películas muy buenas y películas muy, muy malas, ¿no? O sea, tenía personajes para explotarse de todas las maneras posibles, como La Monja, como Annabelle. Annabelle, hay una película que es más o menos, la otra es horrenda. Tengo que decir que eso es lo que me pasa con estas películas, que ya no sé qué esperar, pero las que son buenas son muy buenas. Y sí me parece muy sorprendente como una cinta que empezó siendo un poco como original en su género, que contaba historias reales, pero mezcladas un poco con ficción y demás. Dio tantos personajes como para crear un universo, porque ya literalmente esto ya no es una cosa, la otra. ¿Cuántas películas tiene el universo del Conjuro? ¿Tiene el Conjuro 1, el Conjuro 2?
Uh-huh. Annabelle 1 y 2.
Annabelle 1 y 2 y La Monja 1 y 2, ¿no?
Y el Conjuro 3, el de Devil May Be Do It, sí.
Son 7, ¿no?
Dato curioso, La Monja 2 se estrenó justamente en esta época, antes de octubre, para conmemorar que también hace 10 años se estrenaba la primera película del Conjuro, por eso decidieron lanzarla justo como anticipando el mes de octubre, porque fue como también la fecha que se eligió hace 10 años cuando por primera vez vimos a Eddie y a Lorraine Warren.
Sí, la verdad es que sí tengo ganas de verla, sí me quedé con un muy mal sabor de boca de la 1, aunque tengo que decir algo, y es que la gente de Warner aquí en este país hace eventos maravillosos para estas películas. Riva acaba de ser testigo de este. Yo me acuerdo que de lo poco que recuerdo haber disfrutado de la primera película de La Monja fue el evento de lanzamiento que lo hicieron en el exconvento de Desierto de los Leones. Trajeron a todo el mundo de prensa de Estados Unidos. Hicieron, obviamente hacía frío, la función era en la noche, había toda una experiencia que por las catacumbas, o sea, la verdad sí estaba bastante creepy la situación. Y la experiencia, creo, ayudó a que la película no fuera tan terrible, porque las entrevistas también fueron ahí. Entonces, pues, estaba aquí, vinieron los protagonistas. Y esta segunda película pasó lo mismo. Y yo como que cuando vi que iban a hacer algo parecido, dije, ay, no, otra vez va a ser horrible y otra vez la experiencia va a estar increíble, pero la película no. Me da gusto escuchar que no. Creo que no vamos a dejar de ver películas del Conjuro pronto, porque hay demasiados casos, demasiados. Y si ustedes tienen alguna curiosidad de qué casos no se han llevado a la pantalla, pues los invito a que escuchen de Película On Demand, porque justo tenemos un reportaje al respecto, también sobre La Monja, de qué casos que son muy impactantes no han visto la luz. Ahora, a mí siempre me va a traumar la muñeca Raggedy Ann desde que... Desde el principio de esta saga ya, o sea, ya no me da más miedo la Raggedy Ann que la Annabelle de las películas. La verdad es que ya como que me imagino esa situación de se mueve y la tienen en un cristal. Y habiendo recomendado La Monja 2, habiendo dicho que es una recomendación de película, creo que es momento de hablar de los personajes de películas. Que pueden ser, un personaje puede ser como Annabelle, que no necesariamente cobra vida la Raggedy Ann. Es la muñeca en la que está inspirada esta película. Que nos traumaron de por vida arriba. Ese personaje que tú viste a lo mejor en tu infancia o hace poco que dices, es que lo odio, no puedo.
Uf.
Me gustaría empezar hablando de Freddy Krueger.
Lo tengo clarisísimo. Ay, a mí Freddy Krueger siempre me gustó mucho, ¿sabes? O sea, siempre me encantó, como que de chiquita incluso tenía un crush con Freddy Krueger, me parecía un gran personaje que obviamente me aterraba su mano. Pero te lo juro que la primera vez que yo vi La Monja en El Conjuro 2, no pude dormir. O sea, sí es un personaje del cual tenía las expectativas en el cielo en el 2018 cuando salió la primera película, porque sí me... O sea, es como la suma de todas mis pesadillas. O sea, en ese cuadro como se veía, más el hecho... O sea, sí me acuerdo justo la escena perfecta de cómo está la hija de Eddie Lorraine Warren y ve pasar a la monja caminando y la sigue. No, no, es creo que es de las horrible. Mejores escenas del universo del Conjuro. O sea, para mí, te lo juro que el Conjuro es como mis Avengers, o sea, básicamente. Entonces, a mí la verdad sí me impactó muchísimo como la monja como personaje me traumatizó. Creo que es de los últimos, así ya estando grande, que lo hizo, pero el primero que yo puedo recordar en mi vida que me aterrorizó fue Pennywise, interpretado por Tim Curry. Ese,
no, pues sí.
Ese personaje es... O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo en que ese personaje de It, el de los noventas, porque eso fue comienzo de los noventas, sí, es totalmente, es puro terror, su sonrisa, sus ademanes, cuando sale, me acuerdo, esa escena en la que está sentado así en el baño, no, o sea, de eso están hechas mis peores pesadillas. Ese personaje me aterra absolutamente, y bueno, obviamente también tenía la expectativa de ver lo que iba a pasar con It, ya con Alexander Skarsgård, y me gustó, pero no me generó el mismo terror que Tim Curry. Bill Skarsgård, perdón, es que los Skarsgård son una...
Es que además...
tanta gente.
Bill es muy hermoso cuando lo ves sin maquillaje, entonces eso cambia toda tu percepción, que es un hombre muy guapo.
Uf, sí, es cierto. Es eso, se me olvida. Oye, mira, se me olvida tanto que hasta se me olvida el nombre.
Es muy guapo, pero además el otro día vi justo en redes sociales, vi una fotografía que alguien difundió de cómo se veía Tim Curry comparado con Bill Skarsgård en la misma edad, que él interpretó a Pennywise y Bill interpretó a Pennywise, y son muy parecidos, eso es impactante. Y déjame contarte algo que te va a hacer gracia. Cuando yo hice las entrevistas de, creo que sí fue de la primera película de La Monja, si mal no recuerdo, pues la mujer que interpreta a la monja se tarda 1000 horas estando lista, ¿no? Entonces, algo que le resultaba muy gracioso a todos los actores es que, pues claro, están todos en el comedor a la hora del break y la monja está ahí comiendo con ellos, súper casual, en maquillaje, porque ni modo que se lo quiten y se lo vuelvan a poner para, ¿no? O sea, para hacer las escenas. Entonces, es gracioso cómo los contextos cambian completamente la percepción de las cosas, ¿no? O sea, tú ves a la monja en el contexto de la monja de la película y te aterra, y para ellos era hasta difícil tomarla en serio porque la veían así horas en el set y comía y platicaba y decía. Hay muchas personas, creo que esta es una de ellas, que sí se mantenía un poco en personaje de no me hablen tanto, no, como que para no perder el encanto, pero a la vez había cosas que no podía evitar hacer. Ahora, a mí me trauma mucho Freddy Krueger, volviendo a ese tema, porque cuando yo era niña, yo soy la menor de 5 hermanos y mis hermanos eran horribles personas cuando yo era muy pequeña, ¿no? Entonces... siempre me gritaban como, Gaby, está Sailor Moon en la tele. Y ahí bajaba yo con mis bellas colitas, ¿no? Y me ponían a Freddy Krueger. Sí, claro. Y me daba, pues obviamente, no me lo esperaba y me daba miedo. Siempre me dio miedo su aspecto. Pero conforme fui creciendo y como entendí de dónde venía su supernaturalidad, si lo quieres llamar de esa manera, o su superpoder, que es el de atacar en las pesadillas y en los sueños. Ahí dije, no, sí. O sea, es que eso es mi peor pesadilla, completamente. Ese personaje es mi peor pesadilla. ¿Y sabes qué otro es mi peor pesadilla también?
¿Qué
y
otro?
Es una escena que nunca pude superar. La niña de Grudge. La niña de la maldición. De la,
Samara Morgan
no, Samara es la de la del aro.
Sí.
Que es como una cosa ahí rarísima que entré. Sí. Bueno, ese personaje también me da
muchísimo
miedo. Los sonidos y la escena donde se le mete a las sábanas y se la traga, muchas gracias, no gracias. O sea, todo me traumó muchísimo, nunca me había gustado. Hoy puedo sentarme a ver una película de terror sin padecerla necesariamente, porque creo que también dedicándote a esto te vuelves un poco más exigente de ¡ay, se le ve el cierre!, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Pero en ese momento, cuando todavía no hacía esto, cuando no me gustaba mucho el terror, haber visto La Maldición, te juro que me generó unas pesadillas durante días, así. ¡Días! ¡Horrible! Sí me da mucha cosa ese personaje y cómo le hacía...
horrible. Es horrible. ¿Sabes qué otro que tal vez no pertenece al universo del terror como tal, pero, no sé, me traumatizó y me aterroriza? Alex de La Naranja Mecánica.
Ah, sí.
Este psicópata horroroso, miedoso, además como... ¿Sabes qué? O sea, el poder de influencia que tienen los demás... y cómo logra que todos hagan lo que él quiere y que él sea tan retorcido. No sé, esa escena en la que entran a la casa y atacan al esposo y violan a la mujer, o sea, es perturbadora morir, y te lo juro que eso es algo que así, peores pesadillas, ese personaje me aterra muchísimo. Incluso, dato curioso, Malcolm McDowell, que lo interpretó, él quedó traumatizado con la escena que hicieron para abrirle los ojos y pues hacerle como la terapia pues de conversión al bien. Él mismo quedó traumatizado con eso, además que no fueron efectos especiales, o sea, él quedó con la córnea dañada, no sé si temporalmente, a la hora de grabar esa escena. Entonces imagínate tú, o sea, que Stanley Kubrick te diga, no, tranquilo, todo está bien, sí, sí, además que su personaje
tenemos muy retorcido, seguro está, médico.
Tenemos seguro médico. O sea, que esté además en ese momento como tan vulnerable el personaje y no sé, me parece aterrorizante pensar que él como actor tuvo que pasar por eso, por ese personaje que de por sí es aterrador y miedoso, o sea, me aterra. Además, como que la mirada cuando están en el bar bebiendo leche también, o sea, como que todo lo dice con los ojos también. Son esas pequeñas cosas que creo que a mí me infunden más terror que de pronto un gran como disfraz o no sé, o efecto, ¿sabes? Es eso, es como los detalles, el diablo está en los detalles.
De acuerdo. ¿Sabes qué? Con esto voy a cerrar porque es una tontería lo que te voy a decir, pero ¿sabes qué? Siempre de niña tienes algo o alguna escena, algún juguete, algo que te da miedo sin razón y ya que creces dices como ¿por? En mi caso, sí. Cuando era niña, había dos cosas que me traumaban arriba. La primera, los nenucos. Este muñeco llamado el nenuco, ¿te acuerdas?
Ajá.
¿Sabes por qué me traumaba? No vas a creer por qué me traumaba. Porque tenían un hoyo en la boca y eso me generaba mucho conflicto porque... Como a diferencia de una persona que tiene lengua dientes, pues era un hoyo, que yo decía, es que ¿a dónde va eso? Me daba como mucho conflicto.
¡Qué fuerte eso!
Y otra cosa, hablando
no
de eso,
sí,
me daba como, no, es que ¿qué es eso? O sea, ¿a dónde va? ¿En dónde termina? ¿No? O sea, me daba una sensación así como de desesperación. Y otra cosa, hablando de cine, que me generaba mucho conflicto, ¿te acuerdas de esta película de, creo que fue, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O una cosa así se llamaba. Uno de Roger Rabbit, donde eran personas,
sí,
y él era
como
animado.
Animada.
Ajá.
¿No?
Sí, esa. ¿Te acuerdas?
Es esa, sí. Ah, ok, sí. Yo no es esa, sí. Claro, la amo de chiquita. Podía ver esa película mil veces.
¿Te acuerdas que había una escena donde...
Pero creo que sé qué escena vas a mencionar.
Seguro sí. ¿Te acuerdas que había una escena... No, esa no. Me traumaba y me traumó de por vida, así de que... Veía esas maquinarias y me generaron un conflicto. ¿Te acuerdas que están como en una fábrica de colchones y a un personaje lo aplana una aplanadora y se queda pegado en el piso? Esa escena me traumó para siempre y ese personaje también. Me traumó para siempre, o sea, era como, no le he podido volver a...
Uf, es que se...
Horrible.
Uf. Oh, qué feo. Uy, pero te voy a contar una anécdota de terror bien fuerte. Una de mis películas favoritas del terror es El bebé Rosemary. Es una película antiquísima que fue grabada en el edificio Dakota, en Nueva York, que fue el edificio en donde en la puerta murió John Lennon. Es en el edificio donde vivía Aleister Crowley, que era pues el director de la iglesia satánica. Es un edificio icónico en Nueva York que está directamente frente al Central Park. Y bueno, la protagonista del bebé Rosemary es Mia Farrow. Y tú sabías que Frank Sinatra, a esta mujer, era su marido, le mandó los papeles de divorcio al set.
No sabía.
Así fue. Miserable, le mandó los papeles de divorcio. Y pues tú sabes que cuando se entrega como una cosa, como un papel oficial, tienes tú que abrirlo, pues en Estados Unidos lo tenía que abrir y lo tenía que leer y entender que, pues imagínate ella en plena escena, sí, literal terminando una escena con todos sus compañeros de set, pues recibe esta noticia, o sea, fue horrible.
Infeliz, desgraciado.
Infeliz, desgraciado, ese es mi dato curioso, pero, uy, no, es horrible, ¿sabes qué? Hay una escena muy especial en la que ella come carne, pero de una manera asquerosa, o sea, y ella era vegetariana, y pues el director era Roman Polanski, entonces ella dijo, no, pues ok, sí, mira, no, esto tiene que ser carne de verdad porque necesito dar ese efecto. Entonces, saber que esa escena la hizo con todo el asco de verdad de ser una persona que no come carne y que Roman Polanski, yo me imagino que de aposta, la hizo repetir esa escena una y otra vez hasta ver en serio el desespero que te genera, es una cosa aterradora. Y en esa película, te lo juro que como que la sensación del demonio como que viene y va, no se ve, bueno, al final sí hay una escena asquerosa, pero es totalmente perturbadora. Yo vi esta película cuando tenía, te lo juro, unos 12 o 13 años, y desde ahí yo no supe si quedé o traumatizada O fue lo que me enganchó a que me guste tanto el terror, te lo juro. Encantada, sí, o sea, yo, pero esto porque esto es terrible, pero me gusta, o sea, literal, sí. Y me acuerdo que mi mamá se dio cuenta que yo estaba viendo esa película y casi le da un infarto, porque sí es aterradora,
Es
horrible.
el esta historia de arriba es el verdadero me asusta, pero me gusta.
De ahí nació ese dicho, de
Bueno,
ese
pues
momento de mi vida.
no lo dudo. Pues si ustedes tienen algún personaje que los traumó, sobre todo en su infancia, porque creo que creces y ya le ves más defectos a los personajes de terror. Pero si ustedes tienen alguno y lo quieren compartir, no dejen de escribirnos en arroba arriba pop music, arroba gabicam40, arroba de película 40.
De película Plus. Series.
Y ahora sí, mi Riva, por fin te voy a poder platicar de esta serie que tiene una gran anécdota. Permíteme.
Vamos con Masked Girl que está en Netflix.
De acuerdo. Hace unas semanas yo recomendé en La Corneta, que es un espacio que tengo todos los jueves, recomendé una serie llamada Celebrity, porque yo arriba lo sabe, ahora ustedes también si escuchan este podcast, recomendé una serie coreana llamada Celebrity porque estoy enganchadísima con las series coreanas, porque nunca sé cómo van a evolucionar. Lo que me gusta de las series coreanas es que son impredecibles, nunca sabes si es de terror, si es de suspenso, si es de, como que es complicado llegar al género y eso me gusta mucho. Recomendé Celebrity y la siguiente semana que voy a La Corneta, Eduardo Videgaray, muy convencido de sí mismo, me dice: Gaby Cam, te quiero agradecer por la serie que me recomendaste, me encantó. Y yo dije: Pues Celebrity, ¿no? Masked Girl está buenísima,
Celebrity.
nos encantó. Y entonces yo me empecé a reír y le dije: No la he visto, traidor. Yo no he visto Masked Girl, yo no te la recomendé. Entonces yo me dijo: Bueno, pues
No
yo te
fui
la
yo.
recomiendo. Sí. Ya me dijo: Bueno, pues yo te la recomiendo, vela. Obviamente me he estado burlando de eso durante días, llevo días mandándole mensajes de sigo viendo Masked Girl, traidor. Pero quiero contarte esta serie porque creo que te puede gustar. Esta serie de Netflix lleva ya pues varios días, si no es que semanas, en el top 10 de lo más visto de Netflix, porque es una serie que a diferencia de la mayoría de las coreanas, no es tan larga. Las series coreanas tienen la peculiaridad, en mi experiencia, no sé mucho el tema, pero en mi experiencia que tienen 17 episodios por temporada y son de una hora, o sea, son largas. Y esta serie solo tiene 6 episodios de una hora más o menos, poquito menos cada episodio, porque no duran lo mismo.
Okay.
¿Y cuál es la historia? Es que la historia es como, es rara de explicar sin spoilearla, porque de entrada, la historia es una mujer que se llama Momi. Kim Momi, que vive en Corea, que es Godín, y que es una mujer que, pues físicamente no se considera a sí misma, ni el mundo la considera muy agraciada, o sea, no es una mujer muy bonita, ¿no? Y entonces, lo que ocurre aquí es que, pues ella crece un poco como con el rechazo de la sociedad, el rechazo de su mamá, el rechazo de sus compañeros de trabajo, está enamoradísima de un compañero que tiene en el trabajo, en la oficina. Y es una chava que creció siempre con estas ganas de bailar, es como muy showgirl, le gustaba desde niña participar en concursos de talento y demás. Entonces, ubicas esta moda, que seguro sí la ubicas, que hay ahorita en Facebook, de que tú haces lives y la gente te puede mandar estrellas y tú cobras esas estrellas, o sea, las estrellas son dinero. No sé si lo sabías, pero eso ocurre en
Sí,
Facebook.
sí. No, y
Bueno,
en TikTok también, como con todos los premios, ¿no? O sea.
estrellas, dinero, dinero, estrellas. Aquí ella empieza a crear como una especie de canal, si lo quieres llamar así, donde hacen vivos. Bailando, es una mujer que tiene un cuerpo espectacular y que baila muy bien, porque pues le gustaba eso, ¿no? Pero como no se siente cómoda consigo misma, usa una máscara para bailar y los hombres y todos le empiezan a escribir, sí, qué guapa, y se empieza a hacer un poco millonaria porque pues empieza a ganar dinero de eso, ¿no? Bueno, hasta ahí tú dices, ¿y cuál es el dilema de la serie? Eso es lo divertido de la serie. La serie en 6 episodios, o sea, el primer episodio te presenta a Kim Momi, ¿no? Y el segundo te presenta a otro personaje que tú no entiendes que, o sea, como que de pronto cambia completamente de locación y te presenta a otro personaje que está en su casa, que es súper geek, que también es medio rechazado, etcétera. Y a lo largo del episodio termina de desenvolver por qué ese personaje se desarrolla o se relaciona con Kim Momi. Pero primero te lo presenta, o sea, no es como que diga, bueno, ya este se conoció con ella y luego ya te cuenta la historia, sino al revés, te cuenta la historia del güey hasta que llega al punto
Okay,
de
sin
cómo se
contexto.
enlaza, ajá,
Sí.
hasta que llega al punto de cómo se enlaza con ella, ¿no? Y así cada episodio No puedo contarte demasiado de esta serie porque creo que parte de la experiencia es justamente que no sabes exactamente qué vas a ver o qué estás viendo. Pero lo impresionante es que en 6 episodios se transforma de una serie casi como Betty la Fea en una serie de thriller y asesinato nivel Dios. O sea,
Wow.
pero de una manera todo escala muy rápidamente y luego como que piensas que ya acabó. Lo que decíamos mi novio y yo cuando vimos esta serie es muy curiosa la sensación que te da porque sientes que viste muchísimo, pero solo fueron 6 episodios de 1 hora. Entonces, tú sientes que viste así 25 episodios y que te contaron 25 historias porque está muy bien delimitado cada episodio. O sea, como que piensas que ahí se va a acabar o que ya se resolvió una cosa, pero surge otra y te regresa a cómo pasaron las cosas desde otra perspectiva. Es una muy buena serie, muy rara en muchos aspectos, por lo que te digo, como que no termina de explicarte bien. Como que tú ves el tráiler o empiezas a ver la serie y no te dice de entrada, voy a hacer una serie de, no, o sea, de
Sí,
thriller o
sí, sí.
de asesinatos o de suspenso. Pero esa, justamente esa aventura y como ese descubrimiento para mí es la experiencia de ver la serie. Y es muy, o sea, es fácil de ver. Van a ser 6 horas de sus vidas que pueden distribuir en 6 días de la semana, 1 hora al día. Y sí, sí me gustó mucho. Creo que tiene una narrativa muy original. La historia es original. Sí es un poco sangrienta y violenta en algunos momentos, pero lo interesante es descubrir por qué, porque si tú la empiezas a ver, no puedes entender cómo va a llegar a algo así, ¿sabes? Entonces eso es lo
Sí,
divertido.
total. No, pues es que cuando empezaste a hablar de ella, yo dije, ok, suena a Betty la Fea, pero luego me sonó como al personaje de Kat en Euphoria. Y luego me dices que hay como asesinatos, me llama mucho la atención. Todavía no le he entrado al tema de las series coreanas, como que estoy ahí de a poquitos, pero bueno, voy a darle la oportunidad a esta, a ver si ya vuelvo y me engancho con una de nuevo, porque sí me ha costado, siento que para mí. Y sabes que justo lo que dijiste al inicio de recomendaros más Girl es lo que a mí me despide y me despacha de estas series, que son, no, 2 temporadas de 17 episodios, cada uno de 1 hora.
Sí.
Es como, no, o sea, ya me dejó el tren, ya me voy a ir. Pero me gusta. Entonces, más Girl me llama la atención que sean 6 episodios, que tenga un buen inicio y un buen final, como que esté toda bien delineada. Y creo que sí, le voy a dar la oportunidad, Gaby Cam. Creo que
Vela,
sí,
creo que te
está
puede
bien,
gustar.
lo
Es un
haré.
género. Yo no soy fan del terror, pero sí soy fan del suspenso. Me gustan mucho las series y las
Sí.
películas de suspenso, de True Crime, de. Tipo Agatha Christie también, o sea, de quién es el culpable. Ese tipo de series me gustan mucho. Y esta sí es como toda una experiencia verla porque no se parece a nada que hayas visto antes, ¿no? Ni para bien ni para mal. Creo que cada quien
Okay.
va a forjar su propia opinión, pero yo disfruté más que la historia y todo, que sí es buena, la experiencia de verla, como el que estoy viendo, como esta curiosidad constante de qué estoy viendo. ¿Y por qué dice que es thriller? ¿Y por qué dice que hay escenas de violencia? ¿Y por qué no? Porque no puedes entender cómo se va a convertir en eso una historia que empieza como esta. Entonces, la verdad es que sí, sí, sí la disfruté mucho. Sí es un recomendado de película, pienso yo, Mask Girl en Netflix. Creo que va a seguir ahí un buen rato entre las más vistas porque es una serie muy fácil de ver. Y pues nada, sí se la recomiendo. Dale la oportunidad. Ese puede ser tu iniciación.
Voy a verlo, ya tenía como algunas, pero mira que la última vez que me pasó eso de no sé qué estoy viendo, pero tengo que seguir viendo, fue con justamente El Juego del Calamar.
Ah,
Entonces,
sí.
creo que es un buen indicio lo que me dices de esta serie. Así que sí, la veré, mi Gaby Cam. Eso está muy bien. Bueno, pero ¿qué tal si le damos paso a nuestro invitado especial del día de hoy?
De Película Plus, invitado especial.
¿Qué te parece si le damos la bienvenida a nada más y nada menos que Alberto Guerra, quien protagoniza la serie El Mantequilla, que ya llega a Star Plus?
Hola Alberto.
Pues Alberto, un gusto tenerte aquí para toda la comunidad de película y pues estamos muy contentos porque estaba yo pensando que Mantequilla, el maestro de la estafa, pues tiene un asunto de como con la vocación del actor, ¿no? De que siempre está pues haciendo el truco de hacernos creer que el actor es un personaje. Para ti te debe haber emocionado mucho ser a este personaje, ¿no? De Escamilla.
Muchísimo, justo por eso, justo porque es un personaje que yo tengo que crear, pero que él tiene, digamos que las mismas habilidades que podría tener yo para crear otros personajes a su vez. Es el sueño de cualquier actor, ¿no? Y poniendo máscaras y máscaras y máscaras, entonces complejizar muchísimo todo lo que supone hacer a un personaje, porque para que el espectador le crea al actor que está haciendo el personaje, tiene que haber verdad en todo lo que está haciendo, verdad en cómo camina, verdad en cómo habla, en cómo mira, qué le duele, todo eso influye. Y eso ahora multiplícalo por 10, entonces es bastante divertido.
Totalmente.
Pero divertido.
Exacto. Y además creo que siempre te das cuenta cuando un actor es bueno, cuando hace el personaje que se supone que es él en la vida real y luego hace los otros, como cuando ves a, no sé, a Bruce Wayne y luego a Batman y te dices, oh, Christian Bale es buen actor.
Claro, que tiene que buscar. Qué miedo, mano. No, yo creo que lo hicimos bastante bien, la verdad. Yo creo que hicimos un trabajo en conjunto, además de ir encontrando las distintas identidades de Emiliano, Felipe Martínez, el director, el departamento de vestuario, el departamento de maquillaje. Todos fuimos haciendo como una labor de encontrar cada identidad y que fuera realmente única, ¿no? Y al mismo tiempo que también te fueran recordando que es Emiliano. Entonces tenía por ahí que salir ciertas cositas de Emiliano que son las que van a ir haciendo al espectador hilar la historia hasta que llega un punto que ya conocen por completo a Emiliano.
Totalmente. Y además, esa es parte también de la estafa, pero digámosle así, de la serie al espectador, que nos hace creer que Emiliano es de una manera al inicio y luego vamos encontrando que hay unas razones muy poderosas detrás de él que lo están haciendo hacer todos estos estafas hacia los demás, ¿no? Platícame un poquito del corazón de tu personaje.
Tal cual es eso. Es justo. Hay una cosa que es muy bonita en Emiliano para cualquier actor, que es la sutileza. Es un personaje que tú vas conociendo poco a poco, detrás de todas estas máscaras que tiene a lo largo de toda la serie. Entonces, para cuando acaba la serie, ya lo conoces, ya acompañaste todo su viaje, ya lo conoces, ya empatizas con él. Yo lo quería mucho ya desde el final de la serie, ya después de haberlo acompañado en todo este viaje de lo que iba haciendo él. ¿Repiten la pregunta?
Sí, total. O sea, y me gustaría que si hay alguna razón como de algo que puedas compartirnos, que digamos, no es un mero ladrón, hay algo además ahí, ¿no?
No, es que no lo es. Él tiene una meta bien clara, que es parte de su plan y es algo que se va develando, ¿no? A medida que vamos avanzando. Pero justo una de las cosas que a mí me atrajeron de este proyecto es, este tipo no nada más es un estafador, es un tipo que tiene muchas cosas que sanar de su infancia, sentimentalmente, emocionalmente, con sus padres. Es un tipo sumamente solitario que a esas alturas de la vida, yo creo que ya ni él sabe quién es de tanto esconderse. Y eso es algo con lo que todos podemos empatizar. Todos a veces sentimos que tenemos que actuar de cierta manera, bajo ciertas circunstancias, para lograr lo que queremos, ¿no? Si vas a hacer un trámite burocrático, no le quieres caer mal al que está enfrente de ti, que tiene que poner el sello. Entonces todos tratamos de ser amables ahí, curiosamente, aunque no lo seamos en la vida real, pero queremos que el tipo nos ponga el sello. Entonces es algo que tenemos todos. Todos tenemos muchas máscaras. Él lo lleva al siguiente nivel. Él lo lleva a un lugar mucho más detallado donde es capaz de engañar realmente a la misma persona con dos personajes distintos, con dos identidades distintas. Pero el trasfondo es un poco lo mismo. Esta soledad del personaje que está en la búsqueda de algo. Tiene una búsqueda externa, que es el plan que tiene, pero además tiene una búsqueda también sumamente interna de sanar cosas con su vida, que las va descubriendo a lo largo de la serie y uno como espectador las va descubriendo con él. Y por eso lo acabas queriendo. Lo quieres más temprano que tarde, eso sí les puedo decir.
Sí, claro, porque nos identificamos, además que inicié en un momento en donde todo le está saliendo mal y claro que quiere superarse como todos nosotros, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarte, porque yo era niño cuando la era que sucede esta serie es en mitad de los 70s con Echeverría, y yo era un niño y están estos teléfonos del disco y muchas cosas, obviamente no estaba la parte digital. Tú todavía no habías nacido en esa época, pero ¿qué se siente visitarla?
Increíble. Mira, yo creo que el trabajo del diseño de producción que se hizo en esta serie nos facilitó a los actores el 70% de nuestro trabajo. Llegar a un set completamente disfrazado y si tienes un exterior y pararte en una calle y ver todos los carros a tu alrededor de esa época y la gente vestida de esa época y caminando y todo, o sea, todo tiene un porqué, porque tú te pones ropa de esa época y no caminas como ahora. Hay algo que te obliga a caminar de ciertas maneras las telas, igual los carros. Tú no te sientas adentro de un carro como ahora nos sentamos en los carros. O sea, en aquella época, por más que fuera de lujo, era una banca, así, ¿no? Entonces, eso ya te pone una postura. Todo eso es parte de lo que es meterte al universo de una época y quedarte ahí. O sea,
Claro, el quedarte ahí. Lo único bueno es de que no te localizaban en todos lados porque no había teléfonos celulares. Pero bueno, es.
exacto. ¿Cómo se extraña eso, no? ¿Sabes? Yo sí lo hago. Yo tengo una meta, digamos, una lógica en la vida muy clara que es, el celular no está para que yo conteste todo el tiempo, está para que yo sepa quién me llamó también. Ya después, en algún momento contestaré, llamaré, pero si no existiera el celular, pues llamabas a la casa, dejabas un mensaje, lo anotaban en una hojita y te lo dejaban al lado del teléfono. Te llamó fulano, ya está. Es un poco lo mismo. Porque no
Amo
vivimos
eso.
esclavizados del celular.
Voy a adoptarlo. Alberto, pues muchas gracias por la entrevista. Saludos desde Los Ángeles. Cuando vengas para acá te damos el abrazo. Y en nombre de la comunidad de película te damos también pues una felicitación por esta serie que lidereas. Y bueno, pues a verla y a todos en Latinoamérica, el Mantequilla, el más.
Muchísimas gracias, Mari. Te
Cuídate
mando
mucho.
un gran abrazo hasta Los Ángeles y sí, espero que todos me acompañen a verla y les prometo que se van a divertir. 13 de septiembre. Star Plus.
Muchísimas gracias a Mario Sekeli, quien hizo esta entrevista con Alberto Guerra aquí en este podcast de Película Plus. Llega el momento de decirnos adiós por esta semana. Los dejamos con dos grandes recomendaciones para los fans del terror y del suspenso: La Monja 2, que ya pueden disfrutarla en cines, y Mask Girl en Netflix. Esperamos que les guste y que nos cuenten sus opiniones, por supuesto.
Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos en este episodio 110. 16, ya saben que nos encuentran en nuestras redes, arroba de película 40, Gaby en arroba Gaby Cam 40 y a mí en arroba Riva Pop Music. Nos vamos, pero prometemos, amenazamos con regresar la siguiente semana porque se viene un contenido del cual Gaby y yo nos morimos por hablar. Spoiler alert,
Dos.
Las Viudas 2. Bueno, no mentira, sí, oye, la próxima semana esto se pone buenísimo. Uy, bueno, no vamos a decir entonces de qué vamos a hablar.
Me
Más bien,
parece bien.
espérense para escuchar el episodio 117, que será la próxima semana. Pero ya, nos vamos. Hasta la
Nos
próxima, Gaby
vamos.
Cam.
Adiós.
Escuchaste de Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.